Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Brian Acuña en Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes en este espacio.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando de Irán, pero en el aspecto de la presencia que tiene en América Latina, ¿no es cierto?
Como lo anticipé la última vez que estuvimos acá en el espacio, hoy quiero hablar sobre el tema de Irán y su presencia en América Latina. Creo que obviamente el tema iraní ya ha sido abordado en varias ocasiones desde que la columna comenzó allá en el año 2016, pero es importante siempre retomar algunos de estos temas y actualizar algunos elementos de lo que ha venido aconteciendo. Sí, digamos, señalar de que dadas las circunstancias de la coyuntura actual, lo necesario esta semana habría sido hablar un poco más sobre la nueva escalada que se está dando de violencia entre Israel y los palestinos, ahora principalmente en las zonas de Cisjordania, que están teniendo una importancia bastante definitiva, dada, digamos, la cuestión que está ocurriendo actualmente con la posibilidad de que esta escalada pues vaya cada vez aumentando y que vaya generando todavía un ambiente muy similar al que se vivió durante la época de las intifadas. Pero hoy sí he querido cambiar un poco la temática que se ha venido desarrollando para poder llevarlo este otro eje temático propiamente asociado a la situación de Irán y su nuevo rol dentro de la dinámica de América Latina. Esto principalmente no solo porque Irán sea el único que lo esté haciendo, obviamente los diferentes países han tratado de ampliar sus zonas de influencia a lo largo de los años por diferentes circunstancias. Irán es solamente uno de ellos que han intentado venirse para América Latina a tener un poco más de presencia. Hay que mencionar la importancia que hay, digamos, de este posicionamiento de Irán dentro de la zona, y es, por un lado, recordemos que América Latina como tal se le ha denominado de una manera muy despectiva, eso sí, como el patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos, desde que su política dejó de ser tan interna y empezó a ser un poco más global, pues ha tenido esta característica de que ha visto a América Latina como una extensión de su propio territorio, solo que con diferencias culturales y políticas. Dicho esto, es importante mencionar que algunas de las razones por las cuales Estados Unidos e Irán han mantenido estas tensiones, ¿verdad?, han sido principalmente por la política que Irán ha arrastrado desde la Revolución Islámica del año 79 y todo lo que ha involucrado esta revolución, que ha traído consigo una situación bastante particular en la cual hemos visto incluso ataques contra posiciones de Estados Unidos y de aliados en diferentes países del mundo, una influencia bastante significativa en lo que hemos denominado durante muchos años como la media luna chiita, y ni se diga todas las respuestas que ha obtenido Irán a estos planteamientos, llevándolos a una cuestión tanto de aislamiento internacional, una búsqueda de formas de conseguir nuevas divisas, dada la situación interna económica que es tan dependiente de la exportación de petróleo y que con las sanciones los ha llevado también a tener menos ingresos o a tener más difícil la entrada de ingresos. Esto, digamos, ha llevado a que Irán busque tener influencia y busque también manifestarse en otras áreas, en otros ambientes, donde pueda, digamos, mantener su lucha de carácter ideológico, pero al mismo tiempo también sobrevivir desde la perspectiva económica y desde la perspectiva política. Habíamos mencionado en algún momento también que parte de este involucramiento de Irán con países un poco atípicos, ¿verdad? Y menciono atípicos porque pensemos que en el Medio Oriente Irán se mueve a sus anchas con alguna cercanía, ya sea ideológica, en algunos casos incluso étnica, ¿verdad? O lingüística, que tenga alguna historia compartida, pero en los otros países donde han buscado ampliar un poco más su influencia, y me refiero principalmente a los países latinoamericanos, pues el vínculo es menos común o tiene una raíz menos común, y esto pues también es un atractivo bastante particular. En alguna de las columnas hace algún tiempo habíamos mencionado el tema de que Irán incluso se alía con ciertos tipos de países, principalmente lo que se ha denominado los países del tercer mundo, ¿verdad? Y en este tercer mundo mencionado, no hacíamos alusión a un factor meramente económico, sino a un factor ideológico. Este supuesto tercer mundo, que es antiimperialista o anticolonialista, ha llevado a que la alianza de Irán con diferentes actores tenga una respuesta asociada propiamente a la lucha contra países como Estados Unidos o contra los bloques occidentales. De ahí que habíamos explicado también la difícil, digamos, situación de entender de cómo es que Irán se alía con países como Venezuela, por ejemplo, como Nicaragua, como Cuba, en algún momento también con el Brasil de Lula da Silva, que por cierto está de vuelta en el poder brasileño, y con gobiernos similares, ¿verdad? Teniendo tantas diferencias de carácter ideológico, y con la parte ideológica acá me refiero principalmente a factores religiosos, porque o por un lado son históricamente países cristianos, o por el otro son liderazgos, ¿verdad?, que se proclaman ateos o que no tienen vinculación religiosa. Irán, por el contrario, la religión técnicamente domina todos los aspectos, incluyendo las situaciones políticas, por lo tanto es atractivo. Pero al tener una agenda común compartida, ¿verdad?, como ha pasado ya en la dinámica global más común, pues no es tan difícil que exista una alianza entre Irán y este tipo de países. Algunos elementos antes de entrar en detalle con respecto a esto, bueno, y que también se me escapó mencionar que además del tema del aislamiento internacional que vive Irán, la necesidad de ampliar sus zonas de influencia más allá solamente de la media luna chiita, el enfrentamiento contra los Estados Unidos y la posición de estar cerca de Estados Unidos, aunque quizás no haya mayor resistencia, ¿verdad?, en caso de una conflagración, pero que podría ser muy grave la respuesta o la situación que pueda ocurrir. Estaba también el tema de la búsqueda de divisas, así como recursos, a pesar de que Irán pues cuenta con recursos estratégicos importantes, principalmente petróleo y gas, de los cuales es dependiente en su exportación para su mercado local. También, por supuesto, anda en la búsqueda de tierras raras y de productos complementarios que les puedan servir para el desarrollo y la industria, ¿verdad? Esto es una búsqueda material muy común en la época actual, que técnicamente todos los estados, ya sean potencias globales, potencias medias o algunos países emergentes, pues están en la búsqueda de tener más control sobre este tipo de productos, y América Latina, en este caso, pues es bastante particular, incluso pues tiene países que se supone tiene una alta concentración de ese tipo de productos. El caso propiamente de Brasil, que quizás es el más llamativo en ese aspecto, que llama bastante la atención, y por eso también hay una alta competencia, como ya lo dije, no solo de el tema ya propiamente de posicionamiento de recursos o lo que sea, sino que incluso materialmente hablando en cuestiones de tierras raras. Y por supuesto, no se escapa el hecho de que Irán ideológicamente tiene una posición con respecto a la expansión del Islam, ¿verdad? Un Islam que es bastante particular porque es el Islam chiita, directamente tiene su propia escuela, ¿verdad? La escuela de Qom, y es un Islam que busca unificar, ¿verdad?, todos los posicionamientos del Estado dentro de la religión. De hecho, no hay una separación entre religión y gobierno, hay toda una unión entre ambas cosas. Y el caso de Irán, pues por supuesto también la expansión de la yihad, de alguna forma, pues también es importante. Recordemos que yihad no es solamente desde una posición bélica, ¿verdad? Sino que yihad o esfuerzo se utiliza desde muchas vertientes para tratar de promover el Islam, ¿verdad? Y por supuesto, Irán se ha transformado en un referente en cuanto al islamismo, aunque desde una posición un tanto radical, porque también incluso tiene sus propios referentes en materia de islam político y también de uso de grupos paramilitares, ¿verdad? O de fuerzas bélicas para el yihad de la espada, como es el caso del Hezbollah, que incluso tiene presencia en la región latinoamericana. Aunque mucho del trabajo que realizan es un trabajo más de carácter político, ¿verdad? Más asociado al islam político y el brazo paramilitar de Hezbollah, que se encuentra incluso en América Latina, ¿verdad? Que se menciona la triple frontera y demás, pues tiene más que todo una situación relacionada con el tráfico de drogas, o al menos así se ha acusado, temas también relacionados con lavado de dinero, que son los recursos que ellos necesitan para seguir manteniendo sus acciones en las zonas de Oriente Medio. La presencia de miembros del Hezbollah en algunos países, ¿verdad? Teniendo células, algunas de las cuales son células dormidas, otras que son quizás un poco más activas, ya sea en acción social o en trabajo con el cual vayan generando ciertas adhesiones. Por el otro lado, también, pues en esta búsqueda de minerales o de tierras raras o de productos, algunos de estos incluso pueden ser utilizados para la fabricación de armamento y principalmente de misiles, ¿verdad? O de productos de balística que son muy utilizados o que son de alto almacenaje por algunas de estas organizaciones, principalmente, como ya lo dije, en este caso, el Hezbollah. En cuanto a la presencia de Irán en América Latina, hemos visto en los últimos tiempos algunos ejemplos. Obviamente, solo hablar del caso, por ejemplo, de Venezuela, que es donde tiene la penetración más importante, nos llevaría bastante tiempo, pero solamente hablando de esa presencia o de esa penetración, tenemos algunos aspectos importantes. En primer lugar, por supuesto, la idea de que Hezbollah, pero que Irán tenga un canal de televisión que esté enfocado principalmente en países de habla hispana y de alcances latinoamericanos en España, que también ha tenido su importancia, como lo es el caso de Hispan TV, demuestra de que esta importancia que tiene América Latina para Irán no es accidental, ¿verdad? Sino que es totalmente incidental. Por otro lado, en los últimos tiempos, no solamente tienen canal de televisión, que es el caso de Hispan TV, sino que tienen corresponsales, ¿verdad? En diferentes países, y hay algunos corresponsales que además de servir, digamos, en esta labor de corresponsalía para el canal, son activistas de causas políticas asociadas, digamos, a elementos vinculados con grupos anti-establishment, ¿verdad? Hemos visto algunos referentes. Hay corresponsales, por ejemplo, en Chile, Venezuela. Tienen también en Argentina, o sea, hay diferentes lugares con los cuales Hispan TV tiene diferentes corresponsalías para poder actuar en América Latina. Eso le da presencia y además algunos los utilizan como referente, aunque por supuesto ha habido una buena tarea para demostrar de que este medio de comunicación en realidad es un canal de propaganda al servicio del gobierno de Irán, ¿verdad? Incluso tienen programas a través de YouTube, algunos muy cargados de elementos propagandísticos, ¿verdad? Tanto enfocados con este tema del anticolonialismo o antiimperialismo, ¿verdad? Que lo han adoptado como un mantra y con el cual han podido atraer a, incluso a pensadores o activistas de grupos de izquierda, como el diputado Pablo Iglesias en España, ¿verdad? Que tenía su propio programa, como también, por supuesto, hablar de elementos como religión, política, incluso programas documentales que sale, digamos, de cualquier vínculo con respecto a cuestiones partidarias, pero que esto lo que hace es atraer para posteriormente endosar elementos ya propiamente de la propaganda pro-iraní dentro de la parrilla de ofertas de programas. También hemos visto algunos elementos en los últimos tiempos, como la presencia de buques iraníes en los mares de América Latina. Incluso algunos de estos buques atravesaban el canal de Panamá, ¿verdad? Panamá obviamente no podía rechazar el paso de los buques porque a nivel de los tratados que Panamá reafirmó, no había ninguna prohibición para que buques armados iraníes pasaran de lado a lado sin que, por supuesto, esto pudiera significar algún tipo de tensión de carácter militar o político. O sea, tiene que mantener una posición de neutralidad tanto Panamá como, por supuesto, tenía que entrar en una actitud de no beligerancia los buques iraníes para poder ingresar a través del canal y pasar de lado a lado y volver a entrar en aguas internacionales, puesto que hay algunas zonas marítimas donde no tienen, digamos, posibilidades de ingresar este tipo de naves tan polémicas y que encendió las alertas en las diferentes posiciones que tiene Estados Unidos dentro de la región. También en cuanto al tema de Irán, de acuerdo con la Islamic Republic News, en un artículo de agosto del año 2022 que se tituló El juego de Irán en el patio trasero de los Estados Unidos y que comenzaba llamándose Fortalecimiento del Eje Latino, ¿verdad? Y después habla de este juego de Irán en el patio trasero, ¿verdad? Utiliza ese término tan despectivo, pero es el que usa. Ahí menciona la importancia que ha tomado América Latina para poder contrarrestar el aislamiento internacional que vive Irán dentro de su zona inmediata, su zona natural. Y a partir de ahí han empezado a firmar una serie de acuerdos donde destacan los más de 250 acuerdos comerciales que tiene, por ejemplo, con Venezuela, o los últimos acuerdos que ha firmado con el gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega. Estos acuerdos le dan la posibilidad a Irán de seguir manteniendo un activismo bastante importante dentro de la región latinoamericana, ¿verdad? Sin correr mayores riesgos porque lo hacen a través del lobby político en los diferentes países. Obviamente, la situación de Nicaragua en estos momentos es bastante tensa debido a las políticas ya autoritarias que ha asumido el gobierno de Daniel Ortega y bueno, en realidad sería de la pareja Ortega Murillo, ¿verdad? Porque están tanto él como su esposa los que toman las decisiones y que tienen a todos sus hijos en puestos de poder dentro del Estado. Y por el otro lado, pues no existe una oposición real dentro de Nicaragua que pueda realmente sacar a los líderes que están en estos momentos en el poder, más bien todos los opositores políticos que han podido les han expulsado del país y les han quitado la condición de ciudadanos, ¿verdad? Que algunos de estos incluso están en un proceso de adopción de la identidad española y que se quedaron como asilados políticos en los Estados Unidos. Pero así corta de alguna manera el clan Ortega Murillo las posibilidades de disidencia política. Y esto es una de las alianzas más importantes que ha forjado en los últimos años el gobierno de la República Islámica de Irán en América Latina. Incluso hace un tiempo atrás se hablaba de la presencia del canciller iraní Hussein Amir Abdullahian en Managua, también, ¿verdad? Que es bastante polémico, pero que demuestra también la importancia que tiene en este caso Nicaragua para la política de Teherán al enviar al canciller en estos días a Teherán. De hecho, esto fue a principios del mes de febrero, donde llegó a Nicaragua para poder firmar una serie de acuerdos que están pues realizando ambos países. Y recordemos que también el año anterior ya se había hecho un llamado de atención por la presencia de Mohsen Rezaei, ¿verdad?, que es el secretario del Consejo de Discernimiento de Convivencia de la República Islámica de Irán, ¿verdad?, y que es técnicamente el vicepresidente de Asuntos Económicos iraníes, que llegó a Irán para el traspaso o la retoma o reafirmación del poder de Daniel Ortega en Nicaragua, y que esto encendió las alertas en todos los países latinoamericanos porque Rezaei propiamente está buscado por la justicia internacional por el caso de la AMIA en la Argentina, ¿verdad? Que pudiese tener algún tipo de implicación. Sí es conocido, ¿verdad?, que desde hace años Irán tiene redes de Hezbollah en América Latina, lo cual mencioné al inicio de la columna, que se mueven por diferentes países como Venezuela, donde han estado incluso muy cerca de las fronteras con Colombia, según algunos reportes, ¿verdad?, asociados incluso con temas relacionados con el narcotráfico. Obviamente todos estos informes que han salido, pues siempre salen al paso a desmentirlo y demás, una cuestión bastante política, pero se ha mencionado en infinidad de ocasiones. Pero también, como también mencioné en algún momento dentro de esta columna, tiene presencia en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, ¿verdad? Y esto sí tiene ya larga data de que se sigue manifestando, pero ha sido complejo de poder controlar o de poder evitar debido propiamente a la política que han manejado de bajo perfil, ¿verdad? La acción social que realizan principalmente pasan, digamos, desapercibidos y la forma de endosarlos es un poco difícil de llegarle, pero hay toda una serie de estudios que demuestran y señalan esta presencia desde hace ya bastante rato. De hecho, en uno de los artículos consultados para hacer la columna, en Diálogo Américas, una página, digamos, que habla sobre diferentes temas de la región, Julieta Pelcastre, en un artículo de enero de este mismo año, 2023, hacía ese señalamiento de la presencia iraní en los territorios de la triple frontera, simplemente para fortalecer algo de lo cual ya hemos estado mencionando y que es una verdad, digamos, a voces, un secreto a voces, ¿verdad?, que se ha ido cada vez dilucidando de una manera más clara. Los intentos de Irán, ¿verdad?, por atravesar con buques artillados el canal de Panamá, una forma de mostrar algún tipo de músculo músculo militar, aunque no le sirve de mucho, ¿verdad?, porque la capacidad militar de Irán no le da como para poder dispersarse demasiado, es simplemente un simbolismo más que otra cosa. Y por supuesto, otro simbolismo importante han sido estos contactos refortalecidos con países sudamericanos y también incluso centroamericanos, como el caso de Nicaragua. Y en el caso de los países sudamericanos ha sido debido al viraje político que ha tenido la región en los últimos años y que los ha llevado a poder retomar diálogo con algunos países, en este caso con el Brasil de Lula da Silva, y hasta incluso en algún momento se habló de que Petro, el presidente de Colombia, no los viera de una manera tan negativa. Recordemos que históricamente Colombia ha tenido una posición bastante distante con respecto al Irán revolucionario, pero que con el viraje político existente, pues puede darse algún tipo también de cambio en estas alianzas que puede tener Irán dentro de la zona y que se pueden ampliar. Según el doctor Alberto Priego de la Universidad de Comillas en España, que también ha sido en escribir temas relacionados con geopolítica, hay diferentes tipos de acuerdos que ha firmado Irán en los últimos años. Los voy a mencionar así como textual, como él los menciona, y voy a hacer un breve comentario al respecto. Tiene Asociación Revolucionaria, la cual, según el autor, países como Nicaragua o Cuba mantienen este vínculo con la historia revolucionaria que hizo Irán en el año 79, y ellos lo ven, digamos, como un ejemplo para también ellos mantener la revolución cubana en algún momento de la historia, o la revolución sandinista también en algún momento de la historia, aunque la actualidad está bastante atrofiada, y esto los ha llevado a sentar bases de cooperación militar, científica, económica entre estos países con Teherán. El otro tipo de asociación es una asociación de carácter económica con países como Argentina, Brasil, incluso México, y también menciona por ahí el caso de Uruguay, ¿verdad? Basado en el intercambio económico, ya digamos, es también un poco histórica desde la época del Shah, se mantuvo un poco bajo o se afectó durante la Revolución Islámica. Sin embargo, también es importante señalar que por los cambios políticos de estos países, pues se ha retomado este tipo de diálogo y se ha refortalecido la noción de poder mantener este tipo de vinculación. También se menciona en el artículo de Priego una asociación neorevolucionaria, y acá volvemos a aquel artículo con el cual habíamos arrancado la ocasión anterior que hablamos sobre el tema de Irán y las alianzas en América Latina, ahora que era el artículo del chileno Pablo Álvarez Cabello, que se llama El tercer mundismo como doctrina política internacional en el acercamiento de Irán y Venezuela, y este punto neorevolucionario se atañe propiamente a las relaciones entre Irán y Venezuela, ¿verdad? Y principalmente entre el desaparecido líder Hugo Chávez Frías y el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que logró mantener este vínculo sumamente fuerte y después lo amplió con otros estados de la zona, ¿verdad? A través de la Alianza Latinoamericana Bolivariana, ¿verdad? Para América, que es el ALBA. En este caso logró, digamos, ampliar en su momento el padrinazgo a países como Ecuador o como Bolivia, ¿verdad? El Ecuador de Correa o el Bolivia también de Evo Morales. Entonces, a partir de ahí, ese neorevolucionarismo, ¿verdad? Mencionado, que incluso es el que va a impulsar el establecimiento del foro de la CELAC, ¿verdad? Como una contrarrespuesta a los foros de la Organización de Estados Americanos ubicado en Washington. De alguna forma, este neorevolucionarismo y la oposición al imperialismo yanqui, como le llamaba Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Va a fortalecer las relaciones entre Venezuela e Irán, ¿verdad? Estos posicionamientos en la región latinoamericana, que también se complementaría con el revolucionarismo ya existente o la identidad revolucionaria de Cuba y Nicaragua, que ya fue mencionado anteriormente y explicado. Luego él menciona el modelo chileno, ¿verdad? Lo considera diferente, ya que Irán ha tratado de ejercer una influencia totalmente distinta. En este caso, la actividad de Irán se ha llevado a cabo desde la delegación de Buenos Aires, donde ha tenido un agregado cultural llamado Mohsen Rabbani, ¿verdad? Quien se consideró el padre de la influencia iraní en América Latina y también uno de los autores intelectuales de los atentados contra la Embajada de Israel en el 92 en Buenos Aires y contra la AMIA en 1994. Menciona, y esto lo voy a decir de manera textual, ya que me parece bastante valioso de complementar, el modelo de influencia de Irán quedó fantásticamente retratado por lo que fuera el fiscal general de Argentina, Alberto Nisman, algo que probablemente le costó la vida, ¿verdad? Ya que también tenemos ahí el tema del asesinato de Nisman, que se estaba involucrando demasiado con el tema de la AMIA y le costó su propia vida. Y en este modelo, dice Priego, ya para cerrar esta parte de la explicación, hay tres elementos básicos: las embajadas, ¿verdad? Que además mencionar que la embajada en Nicaragua es una de las que mayor cantidad de diplomáticos acreditados tiene en el mundo Irán. Por lo tanto, no es accidental la existencia de esta embajada y por eso también se hace tanto énfasis en el tema nicaragüense. Por otro lado, también habla de la diáspora libanesa, que de alguna manera, según Priego, tiene también algún tipo de influencia en el crecimiento de la llegada de Irán a la región, y los centros socio-religiosos. En el primer elemento menciona Priego, acá hay embajadas que fueron abiertas por Ahmadinejad, ¿verdad? El caso de Nicaragua, que es bastante fuerte, Venezuela, Ecuador, ¿verdad? Y otras. Y luego hay otras que se encontraban, pero que, pues posteriormente, perdón, anteriormente ya se habían establecido y lo que se ha hecho es fortalecer las relaciones. Definitivamente que el tema de Irán hay que ampliarlo todavía mucho más. Irán está tratando de sacarse un poco de la presión que tiene encima. Recordemos que Irán a lo interno está sufriendo de una situación de sabotajes, ¿verdad? De lo que fue el ataque contra la planta eléctrica de Isfahán, donde se ha acusado a Mossad, ¿verdad? De haberlo perpetrado. Incluso en días anteriores supuestamente asesinaron a dos supuestos espías que eran israelíes, ¿verdad? Algo de la propaganda iraní, pero también en algún momento hemos visto asesinatos selectivos contra miembros iraníes de importancia, ¿verdad? Y uno de los más destacados que voy a mencionar solamente es el caso de Fakhrizadeh, ¿verdad? Que fue asesinado por unos gatilleros y que se le considera el padre del desarrollo nuclear de Irán. Esto, por supuesto, le mete todavía mucho más presión a Irán dentro de todas las razones por las cuales quiere expandir su política internacional en otras partes del mundo. A esto se complementa, por supuesto, las acusaciones de espionaje que siempre está viviendo Irán y, por el otro lado, por supuesto, que quieren sacarse un poco de encima el tema de la represión. De alguna manera, también la situación del terremoto entre Turquía y Siria se puede convertir en un factor de aprovechamiento por parte de Irán para hacer la movilización de armas hacia algunos de sus redes en la media luna chiita, pero para los efectos de lo que nos interesa en esta columna, vemos un crecimiento en la influencia y en la participación de Irán dentro de nuestra región, ¿verdad? Bueno, en el caso de mi región, la región latinoamericana, donde incluso ya otros países también intentan contrarrestar, ya sea a través de cooperación o a través también de vínculos con países de la zona, principalmente países del Golfo como los Emiratos Árabes, bueno, Qatar, que en algún momento ya ha tenido alguna participación por acá, pero Qatar es un comodín que juega a dos bandas en muchas oportunidades. Arabia Saudita también ha hecho sus primeras armas dentro de las regiones latinoamericanas y por otro lado también Israel, ¿verdad? A través de la cooperación y de la participación con algunos estados lo está intentando para contrarrestar. Entonces, América Latina, de alguna forma, ya sea con Estados o sin Estados Unidos, se convierte en un destino interesante donde la geopolítica del Medio Oriente ha tenido una extensión adicional y que va a dar para seguir hablando en próximas ediciones. De esta forma, aprovecho, me despido de todos ustedes de esta columna de Fuera de Foco de esta semana. Les agradezco por su atención, una vez más, nos mantenemos en contacto y les envío mi cordial abrazo desde San José, Costa Rica. Un agradecimiento también a Jorge y a todo el equipo de Radio Sefarad. Y como siempre les digo, desde esta columna de Fuera de Foco y desde San José, Costa Rica, nos mantenemos en contacto. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido como siempre y hasta la próxima entrega.